Después de la sintonía, aseguraros que es un placer estar aquí de nuevo hablando de Roma. Tu historia de Roma, capítulo 14. La conjuración de Catilina y el ascenso de Julio César. Un capítulo en donde todos los grandes personajes del final de la República entran en Eliza.
En el capítulo anterior vimos cómo tras la victoria sobre Espartaco, los militares Pompeyo y Craso no licenciaron sus ejércitos y acamparon en los alrededores de Roma. En realidad era casi un sitio encubierto. Presionaban para llegar al consulado. Prometieron abolir la constitución de Sila y volver al ordenamiento democrático. Y lo hacían ellos, precisamente quienes más habían apoyado al dictador y del que habían obtenido enormes beneficios. Recordemos que Pompeyo usó su propio ejército al servicio de Sila. Fue recompensado y Marco Licinio Craso recogió los frutos de su padre, que fue un fiel lugarteniente de Sila, que incluso prefirió el suicidio antes de caer en manos de su archienemigo Mario. A cambio de eso, Sila lo hizo rico permitiendo que se quedara con los bienes de bastantes de los proscritos y dándole licencia para organizar un servicio de bomberos muy especial. Cambiaron la chaqueta y ya no eran optimates, sino los defensores del pueblo llano.
Cuando en el 70 lograron su objetivo y fueron elegidos cónsules, todo cambió. Los tribunos de la plebe volvieron a contar. Los nuevos censores le metían mano al Senado y echaron hasta 64 senadores de los que Sila había protegido. Habían cumplido ahora la palabra dada al pueblo romano. Del régimen de Sila no quedó nada. Lo que unos pocos intuían era que no solo habían hecho desaparecer el régimen de Sila, sino que, por las circunstancias en las que todo esto había ocurrido, lo que veían peligrar de verdad era la propia República. Aunque si algo estaba claro, era que la situación en toda Roma, incluidas las provincias, necesitaba medidas extraordinarias. Y a eso se pusieron los romanos.
Roma tenía un enorme problema con los piratas que no se limitaba a las costas itálicas, sino que se aventuraban también por las de Hispania. Llegaron a atacar suelo italiano y destruir las naves del puerto de Ostia. Esta situación de inseguridad para el comercio hizo que el precio del trigo se pusiera por las nubes. Ante este problema, los romanos suplicaban a gritos que se acabara como fuera con aquella banda de energúmenos que afectaba negativamente al pan del pueblo romano.
Y como los tribunos de la plebe ya volvían a tener de nuevo y en la práctica sus funciones, un tal Aulio Gabinio propuso investir a uno de los dos cónsules de poderes de almirante sobre todo su mar y sus costas hasta una distancia de 50 millas tierra adentro. A pesar de las reticencias del Senado, el proyecto salió adelante y Pompeyo se convirtió en marinero. Y contra las reticencias, ¿quién se levantó? Pues se levantó entre los senadores un joven don nadie llamado Julio César. Fue el único apoyo de Pompeyo entre los senadores. Pero quedaba todavía la Asamblea Popular, y esta sí que lo aprobó por unanimidad, tras escuchar, eso sí, a otro joven don nadie. Esta vez se llamaba Cicerón. Esta victoria de Pompeyo en la asamblea finiquitó de verdad el régimen anterior, que por cierto duró bien poco tras la muerte del dictador. Sus más leales defensores, y esto es verdaderamente curioso, lo habían enterrado. habían cambiado de bando y lo habían hecho para seguir manejando el poder en Roma. Pusieron a disposición de Pompeyo 24 legados, 500 naves, 120.000 infantes y 5.000 jinetes. Casi nada. Los piratas, cuando los veían venir, no sabían dónde meterse. En poco más de un mes, limpió una buena parte del Mare Nostrum. El precio del trigo volvió a bajar y el prestigio de Pompeyo volvió a subir. El pan y circo para el pueblo romano dejó de estar en peligro. En el 62 antes de Jesucristo, las fuerzas de Pompeyo regresaban de poner orden en Oriente cuando se encontraron con un buen lío en la propia urbe. Descubrieron un complot que ha pasado a la historia como la conjuración de Catilina. Y fíjense, ya tenemos en escena a la vez a Catilina, a Cicerón, a Pompeyo, a Catón el Joven y al propio Julio César. Es fácil deducir que la República vive sus últimos años y entran como auténticos huracanes personajes con una fuerza extraordinaria. Pero, ¿quién era Catilina? Catilina tenía ascendencia noble. Fue uno de los fieles de Sila y, por lo tanto, pudo aprovecharse de la situación para enriquecerse con los mismos pocos escrúpulos que el resto de la nobleza de su época. Todo lo que sabemos de él proviene de sus grandes enemigos, por lo que tenemos que contar en la descripción que nos hacen con bastantes exageraciones. Cicerón dijo que es un turbio individuo en perpetuo litigio con Dios y con los hombres, que no lograba hallar paz ni en el sueño ni despierto. De ahí su tez terrosa y sus ojos inyectados en sangre. En suma, un aspecto de loco. Pero claro, esta descripción fue hecha después de que Cicerón se enterara que Catilina había mantenido relaciones sexuales con una monja de su tiempo, una vestal, que a su vez era pariente lejana de su mujer. En los primeros capítulos ya hablamos del tremendo crimen que suponía para la vestal y las desgracias que le lloverían a Roma si alguna de ellas se saltaba el celibato. Lo llamativo de ese chismorreo hizo que se propagara por toda la ciudad. Todos los romanos estaban al tanto de la hazaña de Catilina. Y como siempre que ocurre algo así, unos se lo toman muy en serio y a otros les sirve para amenizar unos vinos extraídos de un ánfora en las tabernas de algún colegio de encrucijada y, por supuesto, acompañados de amigotes medio borrachos por sacrificios al dios Dionisio. Pero a Catilina lo mortificaba y seguramente le hizo reaccionar. ¿Y cómo reaccionó? Ya dijimos que Catilina procedía de la nobleza romana. Era un patricio reconocido y, por lo tanto, podríamos decir que al menos conservador. Hizo lo mismo que Pompeyo. Se pasó a la extrema izquierda y comenzó a pedir hasta las cancelaciones de las deudas para todos los ciudadanos, a la vez que se extendió por la urbe, que había organizado una banda de 400 hombres para eliminar a los cónsules y hacerse con el gobierno. Se presentó a las elecciones consulares creyendo que predicar contra los patricios era suficiente para obtener el cargo, y se equivocó, porque Cicerón se presentó contra él inventando algo así como que la nobleza y los burgueses deben unir sus fuerzas en el gobierno de Roma. Y con esta proposición y con esta filosofía de unidad venció. En palabras de hoy, aquello supuso un intento de gran coalición. De aquella banda de 400 partidarios que iban a iniciar la revolución, no se supo nada más. Catilina, despechado por la derrota, comenzó a organizar su famosísima conspiración. Al conspirador se le unieron varios miles de hombres de todas las ascendencias, ciudadanos comunes, pretores como Cetego y Léntulo, y hasta esclavos sin nada más que su fuerza. Y con este bagaje se presentó a las nuevas elecciones. Cuando llegó pertrechado con sus simpatizantes al campo de Marte, donde se contaban los votos, dispuesto a pelear, Cicerón difundió que estaba tramando su propio asesinato y el de su oponente en las elecciones. Cicerón, en el Senado, pronunció su célebre discurso que sigue siendo estudiado en los institutos que todavía dan latín. Fue su obra verdaderamente maestra y la volcó para toda la eternidad sobre aquel Catilina. A Catilina le pesará para siempre como una pesada losa. La tituló «¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?». Ya hemos dicho que todo lo que nos ha llegado sobre Catilina ha sido para denostarlo. Y no se sabe de nadie que dejara para la posteridad alguna frase por escrito en su defensa. Es lo que tiene perder. Aún así, es muy probable que Craso y el mismo César, de jovencito, estuviesen apoyándole también. Julio César nació en el año 100 a.C. y descendía de una de las más nobles familias patricias que incluso hacían provenir nada más y nada menos su linaje de Eneas, antepasado de los fundadores de Roma y de la misma diosa Afrodita. Mucha ascendencia, pero no tenían ni un sestercio. Lo justo, justo para ir tirando. Por si fuera poco, en el tiempo que le tocó vivir, su tía se casó con Mario, y no contentándose con esto, para hacer que el mismísimo Sila echara rayos y centellas sobre él, Julio se casó con la hija de Cinna. Si repasamos los capítulos anteriores, veremos la importancia de lo que estamos diciendo. Llegó el momento en que el dictador se hartó de Julito y le quiso obligar a que se separara de su mujer. Pero Julio, que ya apuntaba maneras, se negó. Muy pocos ciudadanos se hubieran opuesto a una petición directa del dictador, pero él lo hizo y se escondió en la región de los Sabinos, evitando así una muerte prácticamente segura. Más tarde, intercedieron ante Sila varios parientes y amigos influyentes, y al final lograron que perdonara al joven Julio, no sin antes pronosticar, con la finura que caracterizaba al dictador, que César él solito, valía más que varios Marios juntos. Otra vez llevaba razón. De todas formas y por si acaso, Julio no volvió a la ciudad hasta que Sila estuvo bajo tierra. Al volver, se adscribió al Partido Democrático sin dar ninguno de los bandazos que vimos en otros importantes políticos y militares de su tiempo. Como edil, se gastó hasta el último céntimo y se endeudó para poder organizar unos buenos espectáculos para el pueblo. Iniciaba así el cursus honorum, y los ciudadanos tenían que reconocer el buen trabajo de César como concejal de Roma. pero hizo algo más con una carga ideológica importante. Aprovechó su situación, el cargo de edil, y dejó en el Capitolio para que pudieran exhibirse los trofeos de guerra de Mario con el fin de que no se olvidara el gran militar y las veces que salvó a la ciudad del desastre. Corría el año 65 a.C. y en ese mismo año Catilina intentó dar su golpe de estado.
Después de aquel "¿hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia?", Cicerón consiguió la orden de detención de sus principales apoyos. Catilina ya había huido de Roma oliéndose el panorama y el cónsul Cicerón pidió la máxima pena para los arrestados. Aparece en escena otro elemento importantísimo contemporáneo de todos aquellos personajes, Catón el Joven. Este se sumó a la petición de la máxima pena para los lugartenientes de Catilina. Pero como vamos a ver en varias ocasiones, una voz joven se alzó contra Catón.
César, el abogado de los populares, pidió solamente una prisión preventiva. Cuando terminó de oponerse dialécticamente a los planes de Cicerón y sus partidarios, fue perseguido por algunos aristócratas con la intención de quitarlo de en medio, pero los pies ágiles de una persona joven lo impidieron. El cónsul Cicerón marchó a la cárcel para que se cumpliera el acuerdo de quitar la vida a los segundos de Catilina, y el otro cónsul, Marco Antonio, se dirigió con su ejército para acabar de una vez con aquel inmoral que era capaz, según se decía, de pervertir a las monjas. Este Marco Antonio era el padre de otro Marco Antonio que fue mucho más importante para la historia que su propio padre. Tras la resolución de todo este asunto, batalla incluida, Cicerón presentó su victoria en el Senado sobre la conspiración con tal pomposidad que, a pesar de que los senadores soltaron unas cuantas carcajadas, se le otorgó el título de padre de la patria. No estaba mal para alguien que era un hombre nuevo, es decir, sin ascendencia entre las familias fundadoras de Roma. Cicerón se lo creyó. Cuando dejó el consulado, los senadores le acompañaron hasta su propia casa. Los humos se le salían de la cabeza al gran orador de su tiempo. Un cortejo de senadores, las máximas autoridades representativas de Roma, acompañaban al propio Cicerón, un hombre nuevo, hasta su propia casa. Llegó a creerse el árbitro de la urbe, el romano más importante e influyente del momento. Era, sin duda, el que indicaba el camino recto, el camino que tenían que seguir los romanos para no equivocarse. Pero César también veía su camino recto. La fortuna de Cicerón llegó a crecer desmesuradamente, al mismo tiempo, desde luego, que su fama de buen abogado. Y eso que se les prohibía cobrar la minuta. ¿Y qué hacía? Pues inventó dos triquiñuelas para que su negocio no dejara de funcionar. Aceptaba préstamos que luego, naturalmente, no devolvía y hacía que le nombraran heredero en los testamentos. No les cobraba, era verdad, pero cuando el anciano moría, se quedaba con la herencia. No estaba mal. Cicerón quería el entendimiento entre la nobleza y la burguesía. Que nada cambiase demasiado, porque cualquier movimiento que beneficiara a otros podía influir en su más que acomodada posición. Pero nada de esto debe apartarnos de decir que fue uno de los personajes más importantes de su tiempo, un grandísimo orador y un enorme escritor que ha servido de estudio en la educación de las generaciones actuales. La represión de esta revuelta mejoró las posiciones de los patricios. César y Graso, que no se sabe hasta qué punto estaban implicados, desaparecieron totalmente de la escena. cuando en el 61 César fue nombrado gobernador de la Hispania Ulterior, estaba tan cargado de deudas que los usureros no querían de ninguna forma dejarle partir. Y según Plutarco, fue Craso quien puso el dinero suficiente a los prestamistas para que soltaran su presa. Al regresar Pompeyo de sus victoriosas guerras en Oriente, entregó, como ya dijimos, una buena cantidad de talentos en el tesoro. Más se quedó él, y a los ciudadanos se les invitó a que lo eligieran cónsul. Pero Catón, conservador hasta la médula y después de lo de Catilina, con los ánimos muy, muy creciditos, no estaba dispuesto a ponérselo fácil. En el Senado, nuevamente tuvieron que oír la voz de César apoyando a Pompeyo. Aquel día las deliberaciones se pusieron difíciles y acabaron en tumulto. César fue destituido de su cargo de pretor, y cuando empeoró aquel lío, una multitud acudió al Senado para sacar a Julito de allí. A Julito. Ese día creemos que los senadores entendieron que César ya no era más Julito. Estaba destinado a grandes empresas en Roma. Lo de Julito se acabó. Contaba con 26 años y vivía en La Suburra, el barrio más popular y de peor reputación de toda la ciudad en donde nació.
De su infancia conocemos poca cosa. Estudió griego y latín y parece que sufría de dolorosas jaquecas que a veces acababan incluso en convulsiones. Fue calvo desde joven y perdía mucho tiempo peinándose para tratar de esconder su cabeza monda. Desde joven le entusiasmó la preparación física y eso le acompañó en su vida militar. Tuvo 4 mujeres y una lista interminable de amantes. Las malas lenguas aseguraban que no solo femeninas. En las procesiones del triunfo, sus soldados gritaban que llegaba el calvo de la cabeza monda, que encerraran a sus esposas porque corrían peligro con César. Y Julio se divertía porque era muy permisivo con los vicios ajenos, ya que sentía la necesidad de que fueran muy indulgentes con los suyos. Era galante, simpático y ante cualquier insinuación malintencionada, replicaba con un inteligente sarcasmo.
Definitivamente, a la aristocracia romana este Julio César no le caía muy bien. Entre ellos le llamaban, con muy mala baba, el amante de todas las esposas y la esposa de todos los maridos. Parece que esta bulla se debía a que él regularmente seducía a sus esposas, e incluso hay divulgadores que opinan que las esposas competían entre ellas para dejarse seducir. Entre todos los nobles, Catón fue su irreductible enemigo. Puede que ayudara bastante que su hermanastra, Servilia, fuera la amante fija de Julio. Tanto dependía de él que cuando la edad no le perdonó, le dejó el puesto a su propia hija, Tercia. Ni siquiera Pompeyo estuvo a salvo, ya que en cuanto se descuidó, vio como su propia mujer se hizo muy amiga de Julio. A Craso le ocurrió algo parecido. Parece ser que sedujo también a su mujer. Eso de que no se debe mezclar el placer con los negocios no lo entendía muy bien este calvo seductor. Aunque en nuestro tiempo podamos poner reparo a la moralidad de César, en el suyo, sus conciudadanos no le ponían tantos. Fue hijo de su tiempo y se mantuvo fiel a sí mismo hasta el final de sus días en los idus de marzo. Comenzó su andadura muy joven. A los 16 años se marchó a Asia para echar una mano en una de las muchas guerras que brotaban como hongos por allí. La guerra no sabemos cómo le fue, pero sí sabemos que se hizo favorito de Nicómedes, el rey de Bitinia, un rey al que le gustaban las compañías de jóvenes masculinos. Cuando volvió, 2 años después, parece que le obligaron a casarse con una tal Consucia, pero duró muy poco. Y se casó de nuevo, y esta vez para dar un disgusto al propio Sila, con Cornelia, hija de aquel Cinna que fue el sucesor de Mario. Desde ese momento, los vínculos con el Partido Democrático se fortalecieron. Ya vimos que a Sila no le gustó nada esa boda, y de este asunto salió la frase premonitoria del dictador: este chico vale por muchos Marios. Y de lo de valer mucho, César tomó buena nota, porque al parecer fue apresado por una embarcación de piratas. Pidieron un enorme rescate por él, unos 20 talentos. César se indignó con ellos y les dijo que valía mucho más. Pidieron entonces 50. Julio prometió volver y hacer que pagaran caro su secuestro. Y lo cumplió. Recuperó su dinero, es decir, el de los prestamistas, a quienes nunca se lo restituyó, y en un alarde de clemencia, para que no sufrieran demasiado esos piratas, antes de ahorcarlos, cuenta que los degolló. Fue el propio César quien narró esta aventura a sus amigos por carta. No era todavía el escritor sobrio y estricto de La Guerra de las Galias, por lo que tenemos muchas dudas sobre que fuera todo exactamente así. Era el verano del 60 a.C. cuando César regresó de Hispania. Tenía en su cabeza una idea fija: presentar su candidatura al consulado. Pero no había tiempo, y los nobles patricios no querían ni oír hablar de este tal Julio que había colocado los trofeos de guerra de Mario en el Capitolio. Y además, por si fuera poco, se había casado con la hija de Cinna. Así que, estudiando la legalidad, idearon un plan muy inteligente. Una de las máximas aspiraciones de cualquier romano que se preciara era el que se autorizara a celebrar una procesión de triunfo en su honor. Pero esto exigía que el honrado no podía presentarse en Roma antes del triunfo. De esta forma, Julio no disponía de tiempo para presentar su candidatura al consulado. Es verdad que el Senado podía haberla autorizado in absentia, es decir, en ausencia. Pero este no era el caso, porque lo que buscaban era precisamente lo contrario. Por lo tanto, autorizaron una procesión triunfal para Cayo Julio César por los méritos contraídos en Hispania. Lo que nadie esperaba fue la decisión que adoptó Julio. Se negó a la celebración de su propio triunfo para poder presentarse como candidato al consulado. Los patricios se quedaron pasmados por la increíble decisión de un romano que, aunque noble, nació en la suburra. Bien, pues ya era el de la suburra elegible cónsul. Ahora había que ganar las elecciones. Y no iba a ser cosa fácil, desde luego, por lo que buscó con empeño la unidad de todas las fuerzas democráticas. Lo primero que hizo fue negociar con Pompeyo y con Craso, para que se dejaran de enemistades y entendieran que ahora más que nunca era necesario tirar los pelillos a la mar en busca de un objetivo común. Y así pudo establecer el llamado primer triunvirato entre los tres personajes más influyentes de su tiempo. Fue en este momento cuando entregó a su hija Julia como esposa de Pompeyo y reforzó con vínculos sanguíneos este acuerdo de triunvirato. Pompeyo era de provincias, sin nombre ni antepasados importantes, y César le ofreció emparentar con la diosa Afrodita. No podía negarse y además tenía una mujer joven. La radiografía de la situación nos mostraba que tras César y Pompeyo estaban los democráticos, mientras que tras Craso se encontraban los caballeros. Quedaba el ejército, que cada día que pasaba contaba más como fuerza social, y tanto Craso como César y Pompeyo suponían que estarían de su parte. César ganó sin paliativos las elecciones, mientras que con grandes dificultades los nobles, los aristócratas, pudieron hacer elegir a un tal Marco Calpurnio Bíbulo, y todavía se están preguntando para qué diablos trabajaron en la elección de este cónsul totalmente idiotizado.
Ha sido todo muy rápido, pero César ya ha conseguido uno de sus sueños, el ser elegido cónsul. Aquel chico de buen apellido, aunque sin un sestercio, y que nació en una vivienda humilde del barrio más humilde de Roma, ha llegado a la más alta magistratura del Estado. Sin embargo, a ningún cónsul antes le costó tan caro. Para llegar tuvo, lo recordamos, que renunciar a lo que ningún romano había renunciado, el triunfo por las calles de Roma.
Nada más llegar, entre otros, presentó un proyecto de ley para entregar tierras a los ciudadanos más pobres y a aquellos que tuvieran 3 hijos o más. Este proyecto venía a cumplir la promesa dada por Pompeyo a sus veteranos legionarios. Para el cumplimiento de la ley se nombró una comisión de 20 miembros. Los nobles de Roma trataron, por todos los medios posibles, frenar la iniciativa. El colega de César, el segundo cónsul, ese tal Bíbulo, apeló a los dioses y, viendo el vuelo de las aves o algo por el estilo, aseguró que esos dioses no eran propicios en este momento para la aprobación de las leyes y que, por lo tanto, no se debían someter a esa aprobación. César mantuvo su semblante serio, pero después del argumento de su colega en el consulado, su asombro interior se mezcló con una carcajada muda. Catón habló de ilegalidad manifiesta y César siguió serio y con su postura absolutamente inamovible. Es decir, mantuvo los proyectos de ley para su aprobación. Y por si el asunto se ponía serio, llegaron los veteranos de guerra a los que beneficiaba la nueva ley si se aprobaba. Y llegaron con armas escondidas en sus vestimentas, algo que al parecer tuvo más efecto que los designios divinos y el vuelo de los pájaros en tal o cual dirección, e inclinaron definitivamente la balanza. A Bíbulo se lo llevaron a trompicones sus amigos para evitar que le hirieran. Catón fue expulsado de allí a gritos multitudinarios y el proyecto fue aprobado dentro de un follón descomunal. Tanto Pompeyo como Craso formaron parte de aquella comisión de 20 miembros, pero César renunció a pertenecer a ella. Al cónsul colega de César no se le ocurrió otra cosa, en señal de disconformidad, que recluirse en su casa y no volver a pisar la calle hasta que pasara el año de su consulado. O sea, la primera autoridad de Roma deja de salir a las calles de su ciudad. No puede darse mayor estupidez, y con la crueldad que caracteriza a las muchedumbres, cuando hablaban del año del consulado de César y Bíbulo, lo hacían llamándolo el año de Julio y de César. Así es como llamaban a los años los romanos, por el nombre de los cónsules electos, los nobles patricios y senadores que tanto trabajaron por él. Para mermar el poder de César se tiraban de los pelos y no entendían cómo podían haber apoyado a una persona tan poca cosa.
César también legisló contra la corrupción en las provincias y continuó haciéndolo después de ser nombrado dictador. Y algo realmente llamativo, fácil de llevar a cabo y que parece mentira que hasta ahora no se hubiese puesto en práctica: obligó a publicar los decretos de la Asamblea Popular y del Senado, y quedaban colgados además en un lugar visible para conocimiento de los romanos, los que sabían leer, claro.
Después de que la primera estratagema del Senado les saliera mal, insistieron, y para alejar a César de Roma, le concedieron la Galia Transalpina. Aquel era un territorio difícil de pacificar, correoso y sobre todo alejado de la urbe. Allí no podría controlar los entresijos de Roma. Pero César no salió de inmediato. Tenía unos asuntos que resolver en cuanto a Catón y Cicerón. Y fue entonces donde probó su propia medicina al verse afectado por los cotilleos. Resultó que en el 58, y con la ayuda de César, eligieron tribuno de la plebe a un tal Publio Clodio, un romano bien parecido, sin escrúpulos y lo suficientemente corrupto como para servir a los planes de Julio César. Los rumores sobre las aventuras amorosas del tribuno corrían por todas las esquinas e incluso volvieron a recordar aquellos cotilleos que provocaron el divorcio de Julio y Pompeya en el 62. Fue la separación que dejó una frase para la historia del machismo más feroz, aquella de que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino que además parecerlo. Este perdonó a Clodio porque vio en él a la persona que hacía falta para sus planes. Los asuntos que quería resolver César no eran otros que hacer salir de Roma a sus opositores, tanto a Cicerón como a Catón. El tribuno de la plebe, Clodio, promovió una ley que decía que un funcionario que hubiera condenado a muerte a un ciudadano romano sin juicio previo era merecedor del exilio. Cicerón sabía que era una medida dirigida contra él por lo de Catilina, y a pesar de que lo intentó antes de que la ley fuera efectiva, e intentó que a él no le llegaran sus efectos, cogió sus bártulos y marchó de Roma. Le confiscaron sus bienes y destruyeron algunas propiedades. César le había ganado. En cuanto a Catón, con la excusa de que tenía que resolver una situación tan delicada que sólo podía resolverla él mismo, lo enviaron en misión diplomática a Chipre. César había vuelto a ganar la partida. Ya tenía fuera de la ciudad a sus dos grandes adversarios. Pero la situación con respecto a Cicerón no duró mucho, ya que Clodio se enemistó con Pompeyo y este intercedió para que le perdonaran y pudo volver a Roma, donde le devolvieron sus bienes y fue recibido solemnemente. Con este asunto, Pompeyo había dado un paso muy grande en su entendimiento con el Senado, y esto le valió por 5 años poderes extraordinarios para el abastecimiento de víveres a Roma, y en Italia se le dio poderes proconsulares. Otro cambio más. Y mientras tanto, Julio estaba en las Galias con los paisanos de Asteris y Obelis, procurándose lo que todavía le faltaba: la gloria militar y un ejército fiel. Por poco que se conozca la Roma antigua, todos sabemos que César consiguió sus propósitos. Volvió con gloria militar, con un ejército fiel y siendo un reconocido escritor con su Guerra de las Galias. Bien, hemos llegado al final de este capítulo, el número 14. Espero que este audio os haya interesado y que os animéis a escuchar el siguiente, donde las enemistades vuelven a surgir y provocarán nuevos derramamientos de sangre, más sufrimientos y, sobre todo, una nueva época. No olvidéis darle al me gusta, que iVox lo tiene muy en cuenta. Hasta pronto, con César en las Galias y el enfrentamiento entre él, Pompeyo y el propio Senado romano. Muchas gracias de verdad por seguir ahí.